Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Juan Carlos Claret. Y hoy analizaremos el escenario electoral de Distrito 25. Saquen los tejidos que tenemos mucho que comentar al respecto. Y aparte, vamos a hablar sobre la carrera presidencial, pero había una pregunta que yo la tenía guardada y que se la quería hacer a Juan Carlos Claret. ¿Qué pasa con la reforma al Poder Judicial? ¿Hay espacio para ella? Algunos candidatos, en entrevista aquí en País Lobo, me han mencionado que ¿quién fiscaliza a los fiscales? ¿Deberíamos tener un ente distinto que pudiera fiscalizarlos? Bueno, de todo eso y mucho más, bienvenido Juan Carlos, ¿cómo estás tú?
Hola Rocío, gusto en saludarte, como cada miércoles aprovechar de saludar a quienes nos escuchan en toda la provincia, pero particularmente en Osorno, Río Negro y Puerto Octay, que son comunas entrañables para mí. Y entrando directamente a tu consulta, yo creo que hay que distinguir. En primer lugar,
espérate,
¿qué me quieres
tú
decir?
Tú saludaste y yo no puedo saludar. Déjame, por favor, saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega, en la 90.3 FM, en Río Negro a través de Radio Mía, en la 100.7, en Purranque a través de Radio Viva, en la 92.7 y en Llanquihue en Radio Despierta FM en la 107.7. Además, nos pueden ver en Crónica del Sur TV en Mundo Telecomunicaciones en el canal 236 y en el canal Surbit 126. Y por supuesto, pueden comentar, compartir, darle me gusta, sus corazones y todo lo que quieran en todas las redes de País Lobo Prensa, Facebook, Instagram, canal de YouTube, y este programa lo pueden escuchar también en Spotify. Y ahora sí, ahora partamos, Juan Carlos, por lo primero. Dale nomás.
Bueno, fantástico, qué bueno que pudiste saludar. Mira, respondiendo derechamente a tu pregunta, yo haría una distinción, y la distinción es que los fiscales, la fiscalía, no pertenece al Poder Judicial. Eso es importante que lo tengamos claro. Cuando uno escucha la separación de poderes, ¿uno en qué piensa? Piensa en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque es lo que uno aprende cuando cabro chico está en la escuela, en la enseñanza media. Pero junto a esos poderes, para que veamos que la complejidad del Estado, sobre todo en la última centuria, ha sido de una evolución notable, lo cierto es que a esos tres poderes del Estado se le añaden otros organismos constitucionalmente autónomos, como son, por ejemplo, el Tribunal Electoral, tenemos también al Ministerio Público como un organismo que está aparte, que no es en el sentido clásico un poder del Estado, pero sí es un organismo cuya preeminencia e importancia reconocemos a nivel constitucional y en virtud de eso le damos un tratamiento aparte. Y eso es valioso, ¿por qué? Porque al mismo tiempo garantiza de que el Poder Judicial no va a tener injerencia en el Ministerio Público y que el Ministerio Público a su vez no va a tener injerencia en los otros poderes del Estado. Por eso se habla de que los fiscales son autónomos y esa autonomía, en primer término, me parece valioso mantenerla y ojalá fortalecer. Eso es lo primero. Entonces,
bien, dime. Gracias por la aclaración ahí, Juan Carlos. Entonces, claro, no es Poder Judicial propiamente tal, es este Ministerio Público que tiene esta autonomía y que genera ese resquemor en algunas personas. ¿Lo están haciendo suficientemente bien? Porque en algunos casos hablan las caricaturas y dicen, se dedican solamente a perseguir a los carabineros, por ejemplo. O se dedican a perseguir al que vende los relojes, pero bueno, existe ahí una amplia gama del trabajo que está detrás del Poder Judicial y del Ministerio Público, que son dos cosas distintas, y aquí nos estábamos enfocando la pregunta solamente sobre los fiscales.
Sí, ahora, si tú me preguntas, yo creo que ambos poderes, al Poder Judicial y a los fiscales, es necesario pensar en una reforma. Yo en eso estoy, creo que transversal la necesidad de cambio en el Poder Judicial, es decir, cómo se nombran los jueces, y en segundo lugar, el cómo se nombran, cómo se eligen, y al mismo tiempo, el cómo se fiscaliza a los fiscales. Uh-huh. Esto es valioso, ¿por qué? Porque los fiscales, recordemos, son aquellos que con exclusividad dirigen la investigación penal. Por eso ellos acusan en representación del Estado, y esto yo creo que tampoco podemos perderlo de vista, porque a quienes hemos sufrido algún tipo de delito, de repente uno confía en el fiscal porque el fiscal lleva adelante la investigación, pero perdemos de vista que el fiscal no es el abogado de la víctima. La víctima, si quiere representación en el proceso, tiene que tener un abogado querellante. Pero el fiscal no representa necesariamente a los intereses de la víctima. De hecho, de repente van a estar en sintonía con la víctima. Pero Fiscalía puede tomar decisiones que van en contra de los intereses de la víctima. Por ejemplo, puede decidir archivar provisionalmente la investigación porque tal vez no reunió los antecedentes suficientes. El fiscal puede decidir una suspensión condicional del procedimiento, es decir, el imputado está formalizado, pero el fiscal dijo, esto no da para juicio, así que mejor lleguemos a un acuerdo en el que el imputado se comprometa a cumplir con determinadas condiciones, y si se cumplen, esto jamás existió. Y también después el Ministerio Público puede decidir no perseverar, después se dio cuenta, dijo, ¿sabe que esta investigación no tiene sentido, mucho menos llegar a juicio, o porque los antecedentes recabados dan cuenta de que efectivamente no hubo participación delictiva del imputado? Entonces, eso también es importante, el Ministerio Público no representa necesariamente los intereses de la víctima, y por eso creo yo, se explica también este ambiente, a veces justificado y otras ocasiones no, en que sentimos que el Ministerio Público no hace la pega. Y es que uno como víctima de repente tiene el interés de que se llegue, ojalá, y metan preso al imputado porque, no sé, porque me gustó, hizo un hurto, me sacó de mi casa o de la oficina una cuestión de valor. Pero mi pregunta es, y aquí es donde a la fiscalía le toca bailar con la fea, digamos, disculpen la expresión, pero en buen chileno, que ¿en qué consiste? Que la persona que está siendo investigada, el imputado, tiene irreprochable conducta anterior, tal vez tiene otra atenuante, colaboró eficazmente en la investigación, por ejemplo. Entonces, el fiscal de antemano o los intervinientes en el proceso penal sabemos de antemano de que esa persona nunca va a ir a la cárcel. Entonces ahí es donde el Ministerio Público tiene que hacerse la pregunta, ¿cómo optimizamos entonces los recursos públicos? Porque si yo fiscal soy el que investigo y ocupo platas públicas para hacer la investigación, tal vez también tengo que priorizar, porque al mismo tiempo nosotros tenemos, y eso es una discusión que poco se da en lo público, y es que tenemos un déficit de fiscales. Es decir, no tengo la cifra exacta, pero sí por lo menos hay un déficit en el que los fiscales no son suficientes por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos, no lo tomen en sentido estricto, sino como para ejemplificar una brecha, nosotros tenemos 5 fiscales, por decir algo, por 100.000 habitantes. En los países donde la persecución penal es mucho más eficiente, es alrededor de 13 fiscales por 100.000 habitantes. Entonces, también yo creo que contribuye a esta sensación de que el Ministerio Público no hace nada, porque están sobrecargados de trabajo. Yo me dedico aquí, junto con José Manuel Baquedano, a la investigación penal, a las causas penales, y lo cierto es que uno puede palpar la cantidad de causas que tienen los fiscales, y en ese sentido el fiscal tiene que priorizar. No es lo mismo perseguir un delito de violación, de homicidio, que perseguir a una persona que, no sé, amenazó a otra persona. Evidentemente son expectativas distintas. Entonces, eso yo creo que por una parte le juega en contra a la fiscalía, pero hecha esa salvedad, uh-huh, lo cierto, Rocío, es que hoy día los fiscales, sobre todo los fiscales regionales, que son la autoridad en nuestra región, lo cierto es que los fiscales regionales pueden tomar malas decisiones, pueden decidir cerrar una investigación y pareciera ser gratuito, a no ser que el Congreso ante la Corte Suprema ejerza, como lo está viviendo actualmente el fiscal Cooper, un proceso de remoción. Pero si no está esa labor fiscalizadora por parte de estos poderes cruzados, del Congreso, de la Corte Suprema a través del Poder Judicial, lo cierto es que pareciera de que las decisiones que toma el fiscal regional son totalmente gratuitas. Y ahí es donde tenemos un problema, porque hoy día el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Nacional, que encabeza Ángel Valencia, tiene un comité técnico, digamos, para ir viendo estas estadísticas. Pero finalmente, la repercusión o quien se hace cargo de malas decisiones en política criminal que tome el Ministerio Público, pareciera nadie asumirla. Y esa crítica también me parece valedera.
Ya, apoyarte de aquí con Gemini. Vale. Debo decir que le pregunté a Google, Gemini me respondió y me dijo que en Chile había 3,9 fiscales por 100.000 habitantes y que el promedio en Europa son 12,7.
Ya, es grande la brecha, son prácticamente 10 fiscales menos los que tenemos por 100.000 habitantes.
Sí, no es menor ese tener en cuenta esa consideración. Y segundo, comentarte que ayer estuve en entrevista con el senador Iván Moreira y hablaba de este tema también, y también me hablaba de la reforma al Código Penal.
¿Conoce bien la fiscalía al senador? Qué pesada, okay. Rocío.
Oye, yo no fui, fuiste tú, ¿qué te pasa? Oye, él debe conocer todos estos temas porque ayer me comentaba que tiene 36 años en la política, 36 ejerciendo cargos públicos, entonces debe saber algo del tema, uno esperaría, no solamente por cualquier cosa que haya pasado con ollas, por el estilo, pero no, hablando en serio, él señalaba que ahí estaban al debe, porque justamente yo le preguntaba, porque salió con Johannes Kaiser y también con Jaime Mulet, que me hablaban de este ente fiscalizador a los fiscales, por un lado, y también en la forma en la que se escogían a los distintos jueces, y porque también les preguntaba, ya, okay, tenemos este lugar, esta comisión que fiscaliza a los fiscales, pero ¿cómo haces para que no se te meta la política? Porque si cumplen los mismos procesos que tenías en los otros temas, que va designado por el presidente o por el otro, por el Senado.
¿Qué? No pensé escuchar de Rocío Gambra la pregunta cómo evitar que se meta la política en algo que parece ser político.
Pero es que era lo que decían ellos, era la pregunta que les hacía, porque ellos decían, para evitar lo politizado que está, entonces hagamos otro ente. Y es como, ok, pero ¿cómo haces que en ese otro también tampoco se te meta? Y ahí nos metía, o sea, ellos ponían, en ambos casos llegaban, porque me llamó tanto la atención, porque uno, Jaime Mulet, que es la Federación Regionalista Verde Social, que a todo esto le falta para efectivamente ser candidato, tienen que estar constituidos en las 16 regiones y les falta Magallanes, pero parece que están encaminados. Ya, en fin. Lo que decían ellos es que en ambos casos que hubiese una comisión o un organismo fiscalizador. Y que ese organismo fiscalizador, en el caso de Johannes Kaiser, era completamente al azar. O sea que de estos, del pool que tenías de personas que podían estar ahí o que cumpliera ciertos requisitos, se tomase al azar las personas que fueran parte de esta comisión. Y en el caso de Jaime Mulet, que dijo que él ya había ingresado una propuesta de ley con este sentido, inicialmente era una quina que se pasaba al presidente, pero que después pasaba por el Senado, y él se estaba abriendo hacia la idea de lo aleatorio, del azar, para evitar justamente que entrara la política en este cargo. ¿Tú crees que es necesario para hacerse cargo de esto que tú estás señalando, de que los fiscales regionales pueden tomar decisiones, un organismo que fiscalice a los fiscales? Y si es así, ¿debiera tener este componente aleatorio?
Ya, mira, son varias cosas las que están ahí. De hecho, en una radio amiga hace una o dos semanas atrás lo conversé también con Marco Enrique Ominami, que él no quiso adelantar que iba a ser candidato, pero todo apunta que lo va a hacer, digamos. Y él diagnosticaba lo mismo que Mulet, por ejemplo, y que Johannes Kaiser, en el sentido de falta, llamémoslo de esta forma, la responsabilidad política de quien toma las decisiones respecto a la investigación penal. Y yo estoy de acuerdo en ese diagnóstico, que es transversal. El tema es cómo se soluciona. Por ejemplo, Marco Enrique hablaba de que el fiscal regional sea electo democráticamente. No los fiscales locales, sino que solamente el fiscal regional, para que la ciudadanía pueda sancionar mediante esa vía, ¿ya? Entonces,
es igual que Parisi también decía lo mismo, también quería que fuera elección popular.
¿Cierto? Entonces, como ocurre en Estados Unidos, digamos, entonces, sí. Es una iniciativa que en lo personal no comparto, pero que sí me parece interesante como una alternativa a discutir. Ahora, todo lo que signifique crear más burocracia en sí mismo, yo también lo miro con sospecha, porque crear tantos organismos y consejos y cuestiones por el estilo, cuando el efecto en la realidad no lo veo, no creo que es más gasto de plata que otra cosa. ¿Qué es lo que ocurre, Rocío? El Ministerio Público, como mucho y como toda organización, digamos, jerarquizada, de las malas decisiones de los fiscales locales, debe responder entonces la jefatura, o debe fiscalizar la jefatura, que es el fiscal regional. Y por sobre el fiscal regional, ¿quién está? Está el fiscal nacional. Entonces, esa estructura en principio debería ser suficiente para garantizar de que por malas decisiones o malos resultados en lo pequeño responden las respectivas jefaturas. Pero ¿cuál es el problema? Que para evitar la arbitrariedad de los superiores, existe un mecanismo mediante el cual se puede remover o se puede, llamémoslo así, sumariar a los fiscales subordinados. Y el problema es que eso ha demostrado que, aparte de que los sumarios son lentos, no se sabe muy bien cómo terminan y cómo es el clientelismo dentro del proceso. Entonces, mecanismo que nosotros generemos o institucionalidad que nosotros generemos para hacer valer la responsabilidad de las autoridades nunca va a ser totalmente idóneo, porque siempre va a tener blancos y negros. Por ejemplo, nosotros dijimos en su momento, digo nosotros como país, digamos, pensamos en su momento de, oye, los fiscales no son elegidos democráticamente, los jueces no son elegidos democráticamente. Por lo tanto, hagamos participar a quienes sí son elegidos democráticamente para dotar de legitimidad ciudadana, digamos, estas decisiones. Por eso, por ejemplo, los ministros de la Corte Suprema son elegidos por el Congreso, por eso el fiscal nacional es elegido por el Congreso, para, por la vía indirecta, dotar de legitimidad democrática. Pero tiene este costo. ¿Y cuál ha sido? Que hay lobistas que captan y se empoderan, digamos, de las decisiones intestinas de la institución, y hace finalmente que sea un juego, digamos, de influencia lo que termine decidiendo. Ahora mi pregunta es, ya, si hacemos un consejo técnico que sea aleatorio, ¿garantiza de que tengan conocimientos específicos respecto a la persecución penal? Porque el gran problema que nosotros tenemos hoy día en Chile es que el populismo penal hace de que creamos que con más leyes se van a solucionar los problemas, o metiendo más personas a la cárcel vamos a vivir más seguros. Entonces, si por criterios aleatorios y no técnicos se van a escoger a personas que tal vez van a solucionar bien los problemas equivocados, yo tengo mis reparos sobre si aquello es el camino idóneo. Si tú me preguntas, creo que fortalecer la institucionalidad ya existente, en vez de ponernos a innovar con instituciones cuyos resultados de antemano uno puede tener suspicacias, creo que es más adecuado que la alternativa que ellos proponen. Sin embargo, no tengo la varita mágica. El año pasado, segundo semestre, por el Colegio de Abogados me tocó participar en las reuniones técnicas que hizo la Corte Suprema y el ministro Cordero cuando estaba como ministro de Justicia, tanto en la Corte Suprema para un comité de, perdón, para un reglamento de ética judicial, como por otra parte con el ministro Cordero para ver un sistema de nombramientos de jueces. Y todas las alternativas que habían tienen sus pros y sus contras. Entonces mi pregunta, yo creo que hay que hacerle a los candidatos presidenciales en esta materia, es: si toda institución o toda alternativa tiene sus pros y sus contras, ¿cuáles son los pros que son más valiosos o tienen mayor peso que los contras? ¿Y por qué? Yo creo que esa pregunta tendrían que ser capaces de responderla.
Ya, interesante la reflexión, y por eso quería conversar contigo, justamente porque pasa, y es bueno poner de manifiesto a qué se debe también esta sensación de inseguridad. Y también una de las cosas que me decía más Iván Moreira es: ¿dónde están puestos los incentivos actualmente de Fiscalía? Según él, estaban puestos en cerrar rápidamente los distintos casos, y de cierta manera lo puedo entender a raíz de lo que tú ya me estabas comentando. O sea, si tienen una alta carga de casos que está llevando cada uno de los fiscales, y además que están revisando en qué se gastan esos recursos públicos y ven que es muy complejo el caso o que muy poca probabilidad de que lleguen a una condena mayor, que tiendan a tratar de cerrarlos y desestimar algunos casos de mayor complejidad.
O sea, de hecho, Rocío, a propósito de lo que tú dices, y porque me siento iluminado por la luz que llega por la ventana en este momento, fue lo que hizo Jorge Abbott, por quien tengo la peor imagen, que fue fiscal nacional. Respecto, yo lo he comentado antes a través de estos micrófonos, por los casos de delito de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Si uno se pregunta, oye, si entre el 2015 y 2020 conocimos tantos casos de abuso, ¿qué pasó con ellos? Bueno, la mayoría ha sido archivado, pero no porque se ordenó que se archiven los casos, sino porque se dejó sin presupuesto a las investigaciones. Y eso viene desde el fiscal nacional, digamos. Entonces, por eso vuelvo a insistir, yo estoy de acuerdo, faltan mecanismos, o hoy día las malas decisiones en investigaciones penales no tienen ninguna víctima, no tienen ningún responsable, alguien que diga yo aquí estoy y asumo la responsabilidad porque esta mala decisión provocó tal consecuencia. Eso hoy día no está ocurriendo y hay que hacerlo valer, pero no estoy de acuerdo con las propuestas que se nos están poniendo
ninguna,
sobre
ninguna de las dos.
Exacto.
Menos, ahora, como una elección popular, o que tuviéramos un organismo extra que efectivamente fue mandatorio, ya.
Entonces, ahora, lo que sí valoro de la discusión es que al menos estamos dando esta discusión. Creo también, como hace unos 6 meses, Rocío, estábamos hablando sobre las elecciones parlamentarias. Nosotros tenemos que dejar de pensar que el mejor parlamentario es aquel que va a ir a donar pelota a la junta de vecinos para que los niños jueguen en la multicancha. La labor del parlamentario no es una labor municipal. La labor del parlamentario es dictar buenas leyes, y precisamente estas modificaciones son modificaciones legales. Por lo tanto, en ese sentido creo valioso también de que esta misma conversación a nivel presidencial podamos aterrizarla y preguntarlo a quienes vayan a disputar alguno de los escaños del Distrito 25. Yo creo que eso también es un desafío ciudadano que tenemos ahí.
Bueno, ahí podemos organizarnos algún cuestionario en común, que cuando me toque entrevistar a los que ya van de candidatos. Es la candidatura que yo creo que ya va a ser.
¿Quiénes van? Porque yo me he dado cuenta que ya Emeterio llega a ser grosero, digamos, la forma en que está iniciando su pre-campaña, digamos, pero...
¿Por qué? A ver, cuéntame por qué. ¿Por qué,
Juan? Me sale hasta la sopa que está tomando cafecito con la señora María y representando a organizaciones pidiendo el cambio de horario, que no se realice. En fin, está, bueno, es legítimo, si es periodo de pre-campaña.
Mira,
tiene que...
lo voy a volver a invitar, ¿eh? Porque yo lo había invitado para que conversáramos acá el tema del hospital, porque se había mandado una columna.
En el diario Central, sí, en el
diario Central. Sí, y cuando estábamos listos para grabar, me escribe un WhatsApp y me dice que lamentablemente tuvo un hecho fortuito familiar y que no podría venir. Y espero que en algún minuto tenerlo a cabo. No lo tuve nunca aquí en el estudio cuando fue candidato a alcalde, ni como alcalde. Así que espero quizás ahora como candidato a diputado sí logre venir para acá y no le pase como otros candidatos que me dijeron, no, Rocío, es que yo no voy contigo porque apretáis mucho. Así que
mira, yo de hecho pensé que él no iba a ser candidato a alcalde, o sea, candidato a diputado. Yo pensé que fue la forma elegante de, en vez de tirar licencia, salir rápido diciendo no le entrego el cargo a Jaime Bertín, digamos. Yo la verdad pensé eso, dije, esta es la forma elegante de sacársela. Pero todo indica de que la DC, por los 20.000 votos que sacó, va, y que yo creo que no son transferibles de una elección a otra, porque un buen candidato a alcalde no es necesariamente un buen candidato a diputado. Eso
y lo vimos con Jorge Tejeda, ¿eh? Con Jorge Tejeda, que estuvo ahí en su minuto con Bertín y después fue por Ciudadanos y le fue bastante mal. O sea, no estaba ni por cerca.
Es que son vocaciones distintas. Y eso, un alcalde no hace lo mismo que un diputado. Y de hecho, por eso me llama la atención, digamos, no sé quiénes más van, aparte de Meterio Carrillo, a diputado.
En la DC propiamente tal, de lo que yo, obviamente va a ir Tito Barriga otra vez a la reelección. Y entiendo que Candia también. El ex alcalde de San Juan de la Costa, que por lo menos ahí estaba como la parrilla inicial de la Democracia Cristiana y están tratando.
Ninguna mujer, yo quiero ver cómo la desea, se va a leer su discurso.
Yo le pregunté, conversamos con Héctor Barriga, con el diputado actual, sobre estos temas, porque claro, si es que van solos, y yo le pregunté y me mencionó un par de nombres de mujeres que podrían ir en esa lista. En el caso de que fueran acompañados, bueno. Si logran hacer, mira, yo creo que es muy poco probable que dentro del oficialismo vaya a haber una sola lista. Eventualmente, si hay dos, tienen que ver qué pasa con los cupos del Partido Socialista, por ejemplo, si es que va con ellos o no. Recordemos que Emiliano Hullado todavía le queda una vuelta, todavía le queda una posibilidad de ir de candidata. Así que, y ahí el Partido Socialista no sé quién más podrá llevar en esta ocasión. Pero dime.
Mira, sin tener afinidad con Emiliano Hullado en lo ideológico, no así como persona, lo cierto es que me ha llamado la atención el trabajo que ella hace, porque no es muy mediática, no es de
otra más que
Marte, a diferencia de Tito Barriga, por ejemplo. Que Tito Barriga, mucho ruido, pocas nueces, pero en el caso de Emiliano Hullado, yo le reconozco el trabajo silencioso y el de hormiguita que va haciendo, porque creo que ha sido más efectiva y más eficiente en su labor parlamentaria que, por ejemplo, Lila Yu. Yo, si no lo veo, no me acuerdo que es diputado, la verdad, yo no totalmente ausente, ¿no? Pero, y de Tito yo lo veo por las redes, pero me gustaría preguntarle si aprendió o no aprendió, digamos, a ser parlamentario en esta elección.
¿A quién? Tengo, ¿Tito Barría o...?
Sí, yo le haría esa pregunta, esa, en virtud de una conversación que tuvimos hace con el candidato.
Pero él estaba de jefe de bancada de la Democracia Cristiana en algún minuto, así que yo asumo que sí.
O sea, ya, pero también hablamos un momento de la bancada de ese, si eso...
Oye, pero coincido contigo en el caso de Emilia Nullado. Ella, cuando me toca hablar con personas que han tenido problemas en temas de agua, asuntos originarios, o sea, pueblos originarios o temas de vivienda, siempre se juntan alrededor de ella, ya sea en su oficina parlamentaria, eso es cierto. Yo también lo he logrado pesquisar, pero tampoco he logrado que hable conmigo. O sea, tampoco he logrado tener una entrevista con Emiliano Hullado. Y los que siempre vienen acá al estudio, porque yo trato de invitarlos a todos, pero los que siempre me recogen el guante y vienen es Héctor Barriga y el diputado Lila Yu. Con Harry Jürgensen tampoco he sido muy insistente, pero tampoco he venido a los estudios a conversar.
Pero
solo...
también es diputado, ¿no?
Sí, pues, también es diputado.
Entonces, mira, yo la verdad, ni de Lila Yu, ni de Jürgensen, si es que no los veo, no me acuerdo que son diputados. Y pese que me interesa la cosa pública, pero...
Lo tienen más presente.
Exacto, sí, solo...
Ya, pero,
bueno, tiene su nicho también, asesor.
Sí, según Iván Moreira, y aquí es como ya saca el tejido que vamos a cobuchentear. Cobuchenteamos del Distrito 25 en los minutos que nos quedan. Mandó un mensaje bien interesante y en las redes, en la entrevista ayer, respecto a las candidaturas. Ya, y para qué, si yo te puedo decir, pues, le pregunté por Javier Hernández, pero off the record, porque on the record no quiso. Como que no quiso mencionarlo tan claramente, sino que como que se fue por los lados, pero ¿qué fue lo que dijo? Que ningún independiente que él no iba a dejar que ningún independiente fuese candidato a la diputación por la UDI, en su grupo que sería Distrito 25-26. Pero estamos hablando específicamente del 25. ¿Y por qué esto es importante? Porque acuérdate que en noviembre del año pasado Hernández renunció.
Sí, entonces, no se enteró de Derecha Hernández.
Que fue claro, pues entonces... La pregunta es si va a ir por republicanos. Parece que tampoco la puerta está tan abierta por ese lado. Entonces no sabemos qué va a pasar con Javier Hernández. Y lo otro que dijo también Iván Moreira fue que él iba a tratar de que alguien muy joven se empezase a posicionar. No, dijo que no tenía un nombre todavía, pero sí que se posicionara para reemplazarlo, porque él ya no va a ir de nuevo, no va a ir a una reelección, creo que tampoco puede, ni tampoco iría a una diputación después. Se retiraría la política, pero que él esperaría que el próximo senador o senadora fuese bastante joven para que pudiese estar 16 años en ese cargo, o sea, que tuviera las tres reelecciones efectivamente. Entonces él como que estaba buscando ahí a alguien que después lo reemplazase. Así que bueno, vamos a ver qué pasa.
Que puede ser entrevistadora en un programa de conversación política de Bailó, ¿no? Eso.
No,
para asumir el desafío?
No, yo creo que él está buscando a alguien de la UDI, pues yo no soy de la UDI, así que.
Sí, ahora la pregunta es qué digamos, ¿qué nombres hay dentro de la UDI? Ahí al respecto, digamos.
No sé, pero él está buscando a alguien joven que eventualmente pudiera reemplazarlo. Que pudiera tomar, no sé si reemplazarlo, o que pudiese estar ahí durante los tres periodos de la senatorial. Así que vamos a ver, porque eso le cierra la puerta a Lila Yu para la senatorial, desde su punto de vista.
Buen punto, y además que el artículo 48 de la Constitución vigente señala de que para ser elegido... estaba leyendo el diputado.
Es el presidente. Ah, ya.
Para ser elegido senador, el artículo 50 dice debe tener cumplidos 35 años de edad. El día de la elección. Sí, tiene que, o sea, no, por menos de esa edad, digamos, no va a encontrar. Eso.
Ya, pero con 16 te da como 51, 16 años.
Claro, si es que resulta elegido o elegido alguien tenga esa edad, digamos.
Claro. Pero bueno, está interesante ahí la conversación. Se nos fue el tiempo volando, Juan Carlos Claret.
Oh, sí,
palabras finales.
Yo quería simplemente, igual, para ponerlo a la discusión, el ambiente contra Bertín que se ha ido instalando. De hecho, el día de ayer martes en el Diario Austral también veíamos columnas de opinión respecto a quienes están rodeando a Jaime Bertín, lo que se ve acrecentado. Yo no sé de quién es la decisión ahí de haber vitrificado Calle Ramírez, que qué horrible, la verdad. Entonces, creo que podríamos dejarlo para la próxima semana, cómo está esta instalación de Jaime Bertín en Osorno, para quienes sufragamos por él, y que ahora estamos viendo de que se ha ido posicionando un ambiente donde le están pasando factura por varias cosas. Yo creo que hay tema de conversación ahí.
De todas maneras, y podemos conversarlo de todas maneras la próxima semana contigo, en el Política Podcast. Esta semana ya se nos acabó el tiempo, este día, porque yo soy Rocío Gambra, estuvimos conversando con Juan Carlos Claret en este episodio del Política Podcast, pero ya se acabó. Y mañana tendremos uno nuevo, día jueves. Que tengan una excelente jornada. Nos vemos. Chao.